Hola, bienvenidos al Atlas de Histología de la Universidad de Vigo. Esto es un archivo de audio correspondiente al capítulo dedicado a la célula. Estamos en el apartado de la membrana celular y vamos a hacer una pequeña introducción. Esta es la versión del 21 de enero del 2015. Tras dejar el espacio pericelular, en nuestro viaje hacia la célula tropezamos con la membrana plasmática. Esta es una estructura vital para la célula. La rotura de la membrana plasmática durante más de unos pocos segundos lleva irremisiblemente a la muerte celular. Es una barrera física que separa el medio celular interno del externo. En las células eucariotas y en algunas procariotas también hay membranas intracelulares que delimitan a los orgánulos, separando el medio interno del orgánulo del citosol. Cada tipo de membrana está especializada en una o varias funciones dependiendo del compartimento celular del que forme parte. Entre las múltiples funciones necesarias para la célula que realizan las membranas están la creación y mantenimiento de gradientes iónicos, los cuales hacen sensible a la célula frente a estímulos externos, permiten la transmisión de información y la producción de ATP, son necesarios para la realización del transporte selectivo de moléculas, etc. Las membranas también hacen posible la creación de compartimentos intracelulares, donde se realizan funciones imprescindibles, o la envuelta nuclear, que encierra al ADN. En las membranas se disponen múltiples receptores que permiten a la célula sentir la información que viaja en forma de moléculas por el medio extracelular. Por ejemplo, dan a las neuronas sus propiedades y capacidades, también a las células musculares. También poseen las membranas enzimas asociadas que realizan numerosas actividades metabólicas, como la síntesis de celulosa o de ácido hialurónico, fosforilaciones, producción de energía, síntesis de lípidos, etc. Como hemos visto en el apartado anterior, la adhesividad celular a la matriz extracelular o a otras células en los tejidos animales se debe a las moléculas presentes en la membrana plasmática. Parte de las funciones de las membranas son debidas a sus propiedades físico-químicas. Por ejemplo, es una estructura fluida que hace que sus moléculas tengan movilidad lateral, como si de una lámina de fluido viscoso se tratase. Además, es semipermeable, por lo que puede actuar como una barrera selectiva frente a determinadas moléculas. Por otra parte, posee la capacidad de romperse y repararse de nuevo, sin perder su organización. Es una estructura flexible y maleable que se adapta a las necesidades de la célula. La membrana está en permanente renovación, es decir, eliminación y adición de moléculas que permiten su adaptación a las necesidades fisiológicas de la célula. Las membranas celulares están formadas por lípidos, proteínas y en menor medida por glúcidos. La estructura y la organización de las membranas celulares, así como sus propiedades, están condicionadas fundamentalmente por los lípidos. Estos son moléculas anfipáticas, con una parte hidrofílica y otra hidrofóbica, que se disponen formando una bicapa lipídica donde las partes hidrofóbicas se encuentran en el centro de la membrana y las hidrofílicas en contacto con el agua. Entre los lípidos se anclan las proteínas denominadas integrales. Las proteínas transmembrana son proteínas integrales que poseen secuencias de aminoácidos hidrofóbicos entre las cadenas de los ácidos grasos de los lípidos y dominios hidrofílicos que están en contacto con la solución acuosa intra y extracelular. También hay proteínas asociadas a una u otra superficie de la bicapa lipídica y que pueden disociarse de ella. Los glúcidos no aparecen en todas las membranas, por ejemplo en algunas intracelulares, pero son abundantes en la que limita la célula con el medio externo, la membrana plasmática. Se localizan en la superficie extracelular. Los glúcidos se encuentran unidos covalentemente a los lípidos o a las proteínas. Por tanto, las membranas son como láminas extensas que cuando se observan en secciones transversales, perpendiculares a sus superficies, con el microscopio electrónico, presentan un aspecto trilaminar. Dos franjas oscuras que corresponden con las partes hidrofílicas de los lípidos y una franja clara más ancha entre ellas que son sus cadenas de ácidos grasos. A esto se denomina unidad de membrana y es así para todas las membranas celulares. El espesor de las membranas varía entre los 6 y los 10 nanómetros, lo cual indica que no todas las membranas son exactamente iguales. Las propiedades fisiológicas y estructurales de las membranas dependen de la proporción y del tipo de moléculas que las componen, lípidos, proteínas y glúcidos. Así, la membrana de los eritrocitos de rata contiene un 50% de lípidos, un 40% de proteínas y un 10% de glúcidos. Una proporción similar a esta es la más común entre las membranas plasmáticas de todas las células animales, con algunas excepciones. Por ejemplo, la mielina, formada por las membranas plasmáticas de las células de Schwann, que rodean a los axones situados fuera del sistema nervioso central, contienen un 80% de lípidos y un 20% de proteínas. Las membranas intracelulares suelen contener una mayor proporción de proteínas que la membrana plasmática. La mayor diferencia la encontramos en las mitocondrias, donde el porcentaje de proteínas de su membrana interna llega hasta el 80%. Por supuesto, lípidos, proteínas y glúcidos son grupos heterogéneos de moléculas, y también las membranas celulares se diferencian en la composición y en la proporción de distintos tipos de lípidos, de proteínas y de glúcidos. Además, como dijimos anteriormente, las membranas están en una constante renovación que permite a la célula cambiar su composición. En los siguientes apartados veremos los componentes moleculares para después tratar las propiedades de las membranas celulares y algunas de sus funciones más importantes. En capítulos posteriores veremos también que las membranas celulares de los orgánulos participan de forma determinante en sus funciones, en el trasiego de moléculas en el interior de la célula mediante el denominado tráfico vesicular, así como la incorporación y liberación de macromoléculas entre el interior y el exterior celular en los procesos de endocitosis y exocitosis respectivamente.